En Colombia son las 8 de la mañana. Don Miguel Ángel, la consabida foto, además de esta señora bonita que hoy nos acompaña en la mesa de trabajo, pues toca tomarle foto, porque ¿qué hacemos y ponerla en las redes sociales? Bueno, nos acompaña Ana María Palau, que es la subdirectora de Prosperidad Social a nivel nacional, y un hijo de la casa, Aldemar Vaquero Bonilla, quien es el director del DPS en el departamento. Quisiera empezar con usted, pero a mí mi mamá me enseñó que primero las damas. Doctora Ana María, buenos días. Bienvenida a Noticias Ya de Caracol Radio.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a los oyentes conectados con nosotros a esta hora de la mañana.
Bienvenida, Llano, en medio de las dificultades, pero nos encanta tenerla aquí.
Siempre es un placer venir a esta maravillosa región y bueno, acá estamos, comprometidos con los llaneros.
¿Usted de dónde es?
Yo soy caleña.
¿Vos caleña, eh?
Soy caleña.
¿Y baila salsa?
Por supuesto, bailo salsa. ¿Sí? Chontaduro, champús, bueno. Amo el Pacífico.
Ah, bueno. Y cholados de jamundí.
Y cholados, por supuesto.
Bien. Don Aldemar, buenos días. Qué pena, ya me iba a meter con ella, pero hay que saludarlo. Buenos días, bienvenido a Noticias Ya.
José Iván, muy buenos días. Buenos días, César. A todos nuestros oyentes y a la doctora Ana María, quien le damos la bienvenida aquí en nuestra región, el departamento del Meta, por su importante labor y por todas esas buenas noticias que nos trae de la Administración Nacional.
Una vez esperando el turno para que él subiera al escenario, hablando con Gilberto Santa Rosa, decía, uno cree que mucha gente lo conoce. Yo me crié en un sitio como la vecindad del Chavo. Y una vez me fui a visitar a mi mamá, me enfermé, me dio apendicitis, me sacaron en una camilla de urgencia, y cuando salía, todas mis vecinas empezaron a decir, ¡ay, Rey Ruiz! ¡Ay, Víctor Manuel! ¡Ay, Willy Colón! Y ninguna me dijo, Gilbertico o Gilberto Santa Rosa, que te mejores. Yo creía que todos me conocían. Eso lo traigo a colación porque uno cree que todo el mundo sabe que es el Departamento de Prosperidad Social. ¿Usted quiere contarle muy rápidamente en ese ABC qué es el DPS a los oyentes?
Por supuesto, Prosperidad Social es la entidad del gobierno nacional que propende por la equidad, la inclusión, la reconciliación, y hoy tenemos una meta muy importante, que es generar todas las acciones para sacar a 3.5 millones de colombianos de la pobreza.
El último censo, el que acaba de revelar el gobierno nacional, refleja que las condiciones de muchos colombianos todavía son difíciles. ¿Hacia dónde va ese norte del gobierno nacional
justamente,
para tratar de reducir esos índices?
Hoy estamos trabajando de una manera muy decidida, muy comprometida, en la ruta integral para la superación de la pobreza, en la que Prosperidad Social tiene un rol fundamental frente a la pobreza extrema y a través de la Mesa de Equidad, instancia y bandera del presidente Iván Duque, vamos a generar una articulación de la oferta de todo el gobierno para poder impactar la pobreza extrema, la pobreza moderada y la pobreza multidimensional a través de diferentes programas. Hoy, Prosperidad Social, su bandera es a través de la inclusión social y productiva de las personas más vulnerables, generar las bases para la generación de ingresos de todas estas personas y estas familias y hogares colombianos que se encuentran en situación de pobreza extrema y avanzar en esa ruta para poder superar este flagelo y seguir avanzando en el progreso y desarrollo.
Doctora Ana María, le escucho, es como ir cambiando el chip, porque estamos en Colombia acostumbrados a ser como un estado paternalista y la gente dice, porque soy pobre, el Estado tiene la obligación de subsidiarme todo. Lo que le entiendo es buscarle más bien a esas personas que están en condiciones difíciles, modos de subsistir, de que salgan adelante por medio de que ellos busquen sus propios emprendimientos. Es decir, que no esperen en la casa que todos se los subsidien, sino que salgan ellos a ser productivos.
Eso es muy importante. Nosotros queremos romper la lógica y romper los paradigmas de asistencialismo. Y para romper las lógicas y romper este paradigma, hay dos premisas fundamentales. Generación de capacidades y generación de ingresos, sumado a entornos favorables que permitan generarle sostenibilidad de ingresos a estas familias y efectivamente podamos generar esa transformación y esa salida de estos colombianos de la pobreza extrema, de la pobreza moderada y de la pobreza multidimensional en el país.
A mí hay una cosa que no me gusta y se lo tengo que decir.
Por supuesto.
El tema, entiéndame que el tema no es personal, es un tema institucional, un tema de, yo no sé si de gobierno o de Estado, pero me parece que estamos de alguna manera haciendo parte de lo que hacía Venezuela, que es crear un poco de zánganos mantenidos por el Estado. Y uno conoce muchos casos de gente, cuando se para uno en las filas de la gente cuando va a cobrar los subsidios del DPS, y uno oye a la gente diciendo, es que ya va a cumplir los 18 años y me la sacan, entonces embarácese, préñese para que no, para que la sigan manteniendo en el programa. ¿No es esa alguna manera de volver unos zánganos a muchos pobres que se quedan viviendo con eso? Porque además conozco gente que vive exclusivamente de eso, no trabajan, no hacen nada, no, pero con eso que me da el Estado, con eso vivo.
Y no aceptan un trabajo porque pierden los
beneficios, de familia en acción.
Por ejemplo, justamente esa es la apuesta principal de la directora Susana Correa, del equipo de trabajo, con el apoyo, el acompañamiento irrestricto del presidente Duque, y es: vamos a generar transformación desde la lógica de las capacidades y de la lógica de la generación de ingresos. No es generar un incentivo solo por entregarlo, no es generar un incentivo, esto tiene que tener una lógica de ruta, de encadenamiento, que permita generar primero la unidad central, que son los niños y las niñas, a través del cual las familias pueden acceder a los incentivos de Familias en Acción. Generar las condiciones mínimas para su crecimiento, para su nutrición, desde la perspectiva de salud y educación. Y esto es, deben tener unos mínimos de acceso a los controles médicos y a la escuela. Posteriormente, ¿y cuál es el cambio que estamos empezando a generar? ¿Cómo vamos a empezar a generar ese impacto en los niños y niñas en la medida que van creciendo? Incentivar quienes van a ser parte de los procesos de educación superior, y cómo vamos a acompañar a estos jóvenes. Cuando los niños salen o empiezan ya su proceso de educación superior, no los podemos soltar, porque aún les falta. Y no solo es el incentivo a través de la educación, sino cómo estamos abriendo los procesos de inclusión productiva en dos perspectivas. En programas de emprendimiento, en los que sus ideas de negocio se empiecen a materializar, pero también desde la perspectiva de empleo. No todos los jóvenes quieren emprender. Muchos jóvenes quieren ser empleados, y es como, a través de la articulación que estamos teniendo
con el sector privado, la educación que le estamos dando a los jóvenes,
por supuesto, la pertinencia educativa,
no los acostumbramos a ser independientes, sino a ser dependientes,
generar las habilidades para que efectivamente encuentren y detonen esos potenciales que tienen como emprendedores. Y ustedes saben que esa es las tres premisas fundamentales de este gobierno: emprendimiento más legalidad igual equidad, y esa es la apuesta. Vamos a generarle esa ruta, ese proceso, para que no nos quedemos en la lógica asistencialista de generación de incentivos o de dar subsidios. Acá lo que se busca es justamente romper el paradigma a través de estos dos esquemas. Y hay algo muy importante, y es cómo a través de estos programas de generación de ingresos, en los que por supuesto hay un acompañamiento, hay una generación de capacidades, hay asistencia técnica para que estas ideas de negocio puedan materializarse, puedan ser ese capital semilla que permita luego conectarlo o con otra oferta del Estado. Por ejemplo, Impulsa, el SENA a través del Fondo Emprender, el Ministerio de Comercio con sus convocatorias, el Ministerio de Agricultura bajo la perspectiva rural. Acá es muy importante. Sin campo no hay ciudad, y esto tiene que ser una lógica integral, la dinámica urbano-rural. Y por supuesto, la articulación con el sector productivo, para que podamos generar esa pertinencia educativa y la mano de obra que necesita hoy nuestra industria, nuestras empresas, efectivamente vaya en sintonía con los procesos educativos que estamos teniendo en los jóvenes. De tal manera que Prosperidad Social hoy está trabajando en esa ruta de intervención integral, en la que superamos el esquema de dar incentivos, superamos el esquema de dar subsidios. Acá lo que estamos haciendo es un encadenamiento con miras a la generación de ingresos. Y algo muy importante, los entornos de infraestructura que necesitan para que esa generación de ingresos pueda ser sostenible. Los emprendimientos requieren, por supuesto, unos encadenamientos y unas infraestructuras como centros de acopio, vías, plazas de mercado, vías, conectividad, de tal manera que esto no puede verse desde la lógica puntual de un programa. Esto es una ruta de intervención integral para la superación de la pobreza, en la que estamos absolutamente comprometidos. Y tres buenas noticias para el departamento que van a ocurrir entre mañana y el viernes.
Bueno, estamos con la doctora Ana María Palau, ella es la subdirectora de Prosperidad Social a nivel nacional, hoy de visita en el Meta y aquí en Noticias Ya.
Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias que tenemos para hoy?
Tres buenas noticias.
De aquí al viernes, como usted dice.
De aquí al viernes.
Sí.
Mañana estaremos en el municipio de Acacías.
Ok, ¿haciendo qué?
Vamos a estar en el proceso de preinscripción de los interesados para aplicar al programa Mi Negocio, que es lo que les contábamos, las ideas para hacer emprendimiento dirigido a población vulnerable. Muy importante tener en cuenta esto. Estamos enfocados en las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Por ejemplo, cuando usted habla de Mi Negocio y de emprendimiento, ¿de qué tipo de negocios podemos hablar?
Estamos hablando, no está restringido. Usted puede tener una idea de negocio para un restaurante.
¿Una tienda?
Usted puede tener una idea de negocio para una tienda.
¿Un café
usted
internet?
Usted puede tener una idea de negocio para un café internet. Una idea de negocio para una peluquería.
Ah, ok, perfecto.
De claro. Tal manera que los sectores...
Negocio.
Estamos, negocios inclusivos, negocios que permitan generar esa fuente de ingreso a las familias menos favorecidas. Todas aquellas personas que están interesadas deberán acercarse al Coliseo Omar Armando Vaquero en Acacías.
¿Le suena ese vaquero?
Allá, por supuesto. Aquí tenemos a nuestro director regional con ese apellido del que nos sentimos.
El Coliseo que lleva el nombre de mi papá, dice el de Mar. Bueno.
Gracias.
Bueno, ahí estaremos Acacías desde mañana. Las 8 de la mañana.
Ok, mañana en Acacías, Coliseo Omar Armando Vaquero.
Exactamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio en Granada Meta el día viernes 26 de julio.
Okay.
Estaremos en la Villa Olímpica para todos los interesados acercarse. Dos consideraciones importantes, amigos de la mesa y amigos oyentes. Esto no tiene connotación política. Esto no se puede atribuir a ninguna alcaldía, a ninguna gobernación. Esto es un programa del gobierno del presidente Duque, de Prosperidad Social, encabezado por la doctora Susana Correa, en el que estamos generando oportunidades. Tampoco se puede adueñar de esto ningún candidato a ninguna corporación de este departamento.
Ni a gobernación, ni a alcaldía,
ni a
consejo,
nada.
Ni a asamblea.
Esto
nada.
Es okay. Un programa del orden nacional que, por supuesto, trabajamos de la mano con los entes territoriales, con los actores del territorio. Tenemos una visión de país desde el territorio y para el territorio. Pero quitémosle el tinte político hoy que estamos en campaña electoral. Y otra cuestión adicional. Señores, esto no es el primero en llegada, es el primero que se atiende, el primero que va a recibir o va a ser beneficiario del programa. Vamos a recibirle todas las ideas a todas las personas que se presenten y viene un proceso de verificación de requisitos en el que iremos contándole y ojalá podamos tener estos micrófonos para ir socializando con la comunidad cuál está haciendo ese ejercicio de viabilización de los proyectos. Y lo más importante es que la capitalización que hacemos en el proceso o en la ruta de este programa, no es en dinero, que las personas no esperen que les va a llegar una plata a su cuenta. Estamos hablando de los activos, de la materia prima, que además tengamos la posibilidad de hacer la verificación que efectivamente va.
Y hay un seguimiento porque a veces le dan a los emprendedores unos equipos para que monte una panadería. Pero si el señor no tiene una capacitación en negocios, a los dos meses está quebrado y ve uno de los equipos o en una prendería o en una esquina de la casa.
Dos cosas importantes al respecto. Justamente uno de los cambios estructurales que estamos haciendo es que el seguimiento y el acompañamiento no puede durar solo la vigencia del programa. Tenemos que acompañar mínimo 3 años y hacer seguimiento 3 años.
Así sí.
Porque la generación de capacidades usted no cambia de 6 meses a 1 año. Eso se requiere un proceso para arraigo de la idea de negocio y para la sostenibilidad correspondiente. De tal manera que hay diferentes filtros y esto tiene una serie de requisitos como parte de la ejecución de este programa. Antiguamente, ¿qué encontrábamos? Pues obviamente maquinaria arrumada en una bodega en la que el programa en sí mismo tiene un ejercicio de formulación de plan de negocio con el emprendedor que es el beneficiario, pero no podemos soltarlo. No podemos soltarlo y en eso estamos absolutamente comprometidos para poder lograr esa sostenibilidad en la generación de ingresos.
Perfecto. ¿Usted va ahora para Guayabetala? ¿Qué va?
Por supuesto. Entonces,
sí, le veo pinta de carretera.
Pinta de carretera, pinta para estar con la gente. Aquí nos ponemos tenis, nos ponemos las botas para trabajar con los territorios. Vamos a estar en Guayabetal. Vamos a cumplirle a los habitantes de Guayabetal. Como ustedes saben, Guayabetal es uno de los municipios más afectados con esta situación de la vía al llano. y allá vamos a hacer el mismo ejercicio de preinscripción para acceder al programa Mi Negocio. Vamos a estar ahí en la próxima hora, esperamos tomar el carro en contados minutos después de terminar esta conversación con ustedes y efectivamente estaremos ahí hasta más o menos las 2 de la tarde recibiendo todas aquellas iniciativas y todas aquellas propuestas que quisieran ser beneficiarias a ser parte de este negocio. Voy a estar con la gente, compartiendo con la gente y cumpliéndole a estos habitantes, cumpliéndole el presidente Duque, su gabinete en pleno, hicieron su consejo de ministros y esto es uno de esos compromisos. Y acá esto es no solo prometiendo, sino cumpliendo con acciones
concretas. Nos queda un tema pendiente y es la jornada de registro de jóvenes en acción, doctora Ana María, o
algo muy importante. Entonces acá sí. Yo simplemente hago la introducción y les permitiré unos minutos para que Aldemar también se dirija a ustedes y a los oyentes. Estamos muy complacidos. Tenemos una meta para atención al departamento del Meta durante este año, durante el 2019, y son 1.720 nuevos cupos
de jóvenes
en acción. Vamos a tener una jornada de preregistro el día viernes en la sede del Centro Regional del SENA y, por supuesto, acá decirle a todos los oyentes que Prosperidad no solo está en Bogotá, Prosperidad está en las regiones. Uh-huh. Y tenemos sedes en los 32 departamentos y hoy nos acompaña Aldemar, director regional del Meta, quien se va a dirigir a ustedes para contarles más detalles. Y esto es una administración y una gestión con la gente. Y por eso ponemos a disposición nuestra sede en el municipio de Villavicencio para atender a todas las personas y a todos los habitantes del Meta.
Bueno, Aldemar, ¿cómo es el tema de Jóvenes en Acción?